Iglesia en Albacete.
COPE, estar informado.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo llevas este Día de Todos los Santos? ¿Bien? El saludo de todos los que hacemos este programa para ti, Antonio Jiménez, y quien te habla, un amigo, José Joaquín Tárraga. Hoy estamos celebrando esta fiesta de todos los santos, la fiesta de la Iglesia, de los mejores hijos de la Iglesia. Vamos a comenzar ya nuestro programa y lo hacemos contigo, aquí, en Iglesia en Albacete. ¡Bienvenido!
Iglesia en Albacete.
COPE, estar informado.
Estamos en el Rincón de Cáritas con Pilar González. Muy buenos días.
Buenos días, José Joaquín.
¿Qué nos traen noticias de Cáritas? Cuéntanos.
Pues mira, os traigo varias cositas. En primer lugar, esta semana pasada, Cáritas Castilla-La Mancha ha hecho balance. Y es que la pandemia producida por la COVID-19 ha agravado las situaciones de muchas de las personas que ya venían a la institución y de otras que, como ya os hemos contado en otras ocasiones, se han visto en la necesidad de acudir por primera vez. Entonces, esta semana aprovechábamos desde Cáritas Castilla-La Mancha y recordábamos que en lo que va de año hemos atendido a 15.712 familias directamente, lo que supone en cerca de 48.000 personas. El aumento es además significativo, ya que desde marzo, cuando comenzó el estado de alarma, y hasta el mes de agosto, ya se habían atendido al 70% de las personas acompañadas en 2019.
¿Y seguimos haciendo balance?
Seguimos haciendo balance porque, bueno, gracias a la generosidad de mucha gente, pues desde Cáritas conseguimos hacer frente a las diferentes necesidades, y en Albacete pues también hemos sido testigos de este apoyo. Una vez más, socios, donantes, empresas, medios de comunicación, espacios como este que nos brindáis también cada semana, han respondido a la llamada de Cáritas, y gracias a este apoyo hemos conseguido recaudar 29.221 euros a través de la campaña Fériate Solidaridad, que poníamos en marcha el pasado mes de septiembre y que nos permitía mantener viva, aunque de otra manera, nuestra querida tómbola. Esta partida nos servirá además para seguir apoyando a las familias afectadas por la COVID-19. Así que estamos agradecidísimos y convencidos también de que estamos todos en la misma barca y remando juntos hacia el mismo objetivo. Así que desde aquí, desde estos micrófonos, queremos agradecer de corazón el apoyo de tantas y tantas personas.
Pues llegue ese agradecimiento a cada uno de aquellos que han colaborado en este tiempo con Cáritas y siguen colaborando. Y más cosas, Pilar.
Pues también hablábamos de gestos de esperanza, pero también queremos denunciar pues diferentes gestos que nos han preocupado bastante. En este caso, aprovechamos este espacio para denunciar intentos de phishing que están circulando en los últimos meses a nivel estatal a través de WhatsApp y redes sociales. El objetivo de estos mensajes es recaudar de manera fraudulenta y utilizando el nombre y la imagen de nuestra institución fondos económicos y ayuda en especie para los afectados por el coronavirus. Esto ya está en manos de la policía, pero advertimos a todas las personas que nos estén escuchando que se abstenga de acceder a esta aplicación fraudulenta y que eviten, por supuesto, replicarla a través de cualquier medio de comunicación o dispositivo.
Más cosas, Pilar.
Y bueno, vamos a lanzar también un mensaje. La red Cáritas apela a la comunidad internacional para abordar las causas profundas de la violencia en el Sahel, pues se multiplican las violaciones de derechos humanos perpetradas por diferentes actores no estatales contra la población civil. Con motivo de la Mesa Redonda Ministerial para el Sahel Central, celebrada el pasado 20 de octubre, Cáritas Internationalis, Cáritas África y Cáritas Europa han identificado 5 prioridades con una serie de recomendaciones a abordar y que deberían orientar a respuesta a la prolongada crisis humanitaria y de protección que atraviesa la región. Recordamos que actualmente Cáritas Española mantiene abierta la campaña de emergencia Cáritas con la crisis alimentaria del Sahel, también con el objetivo de asistir a las familias desplazadas internas de la región a través de programas de distribución de alimentos, de transferencias de efectivo, allí donde los mercados funcionen adecuadamente para asegurar su seguridad alimentaria.
Hasta aquí la información de Cáritas que nos trae en este 1 de noviembre, fiesta de todos los santos. Gracias, Pilar.
Muchísimas gracias.
Iglesia en Albacete.
COPE, estar informado.
Estamos en la fiesta de todos los santos y tenemos a José Baltueña, que es el delegado para la causa de los santos. Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
Felicidades.
Muchas gracias, igualmente a todos.
En este día tan importante, oye, nos preguntamos, ¿qué es un santo?
Bueno, pues diríamos que un santo podemos verlo de dos formas, ¿no? En primer lugar, aquel que la Iglesia ha canonizado, reconocido como tal, ¿no? Y que entendemos que es el que pues ha alcanzado la plenitud de su llamada a la unión con Dios. Y por otro lado, un santo pues puede ser cualquiera de nosotros. El Papa Francisco lo decía muy muy claro no hace mucho, ¿no? Es decir, un santo es aquel que vive toda su vida pues con el corazón abierto a Dios, que trabaja, que reza, que cría a sus hijos, que dedica cada minuto, o sea, trabaja y vive como cualquier otra persona, pero con el corazón abierto a Dios. Hace poco hemos tenido un ejemplo, ¿no? Pues muy muy llamativo, que está llamando mucho la atención, del Beato Carlo Acutis. Es decir, pues un chico normal que era informático, estudiaba informática, pero que en la Eucaristía pues descubrió esa autopista, ¿no?, hacia el cielo.
Mucha gente en estos días confunde, ¿no?, la santidad, los santos con los difuntos. ¿Qué diferencia habría?
Bueno, pues sí, claro, la confusión se produce porque está todo tan cercano, ¿no?, y por la tradición que existe siempre de acudir al cementerio, ¿no?, que ahora se ha ido adelantando, ¿no?, las visitas al cementerio previamente para que el día de los santos, que parece el de difuntos, esté todo limpio y preparado, ¿no? Es decir, antiguamente era el día anterior a difuntos, ¿no?, al día de ánimas, o el día de difuntos, cuando la gente iba. Por eso se confunde. La diferencia, pues yo creo que está clara, ¿no? Es decir, ya hemos dicho, bueno, está clara, no mucho para algunas personas, ¿no? El santo es aquel que ha alcanzado la plenitud, efectivamente, el que ha santo canonizado, reconocido, pues es un difunto, ¿no? Una persona que ha vivido como cualquiera de nosotros y que la Iglesia ha reconocido, ¿no? Que bueno, pues por su forma de vida, por su estilo, tiene esa santidad, ¿no? Es un ejemplo de santidad y ha alcanzado esa plenitud. Hay muchos difuntos, yo estoy convencido que en los cementerios hay muchísimos relicarios, ¿no? Muchísima gente que, bueno, no está canonizada, pues porque no se abre el proceso ni nada así, pero lo son. Y el difunto, pues, es ese, es decir, diríamos, es el que está esperando alcanzar esa plenitud. Puede haberla alcanzado, pues la Iglesia te bendice, ¿no?, que existe, pues, ese lugar de purificación, donde, pues, por eso es bueno rezar por los difuntos, y puede ser ya santo, puede ser ya santo, aunque no esté canonizado, o bueno, pues estar llamado de alguna manera a lo que todos estamos llamados, que es vivir en la plenitud de la Trinidad, ¿no? Vivir en esa comunión con Dios. Esa es la diferencia.
Hablemos también de esa comunión con Dios, y en el credo decimos: creo en la comunión de los santos. ¿Qué sería un poquito esta afirmación?
Bueno, pues eso suele ser también a veces un poco complicado de entender. A mí también me costaba un poco, pero bueno, al final es sencillo, ¿no? Hay dos significados dentro de esta comunión de los santos. Por un lado está la comunión de los bienes espirituales que vivimos aquí. Diríamos que la comunión de los santos es la misma Iglesia, ¿no? En la que compartimos esa comunión de los bienes espirituales, como es la fe, que se enriquece a medida que la vamos compartiendo, o los sacramentos, especialmente la Eucaristía, por ejemplo, que se llama comunión también, ¿no? Que es la unión más posible con Dios aquí en la tierra, lo más grande, que de la manera mayor que podemos unirnos con Dios. Están los carismas del Espíritu Santo, es decir, compartimos, o los bienes espirituales nos unen, ¿no? Esa sería, pues, una parte. Dentro de esto también podríamos meter los bienes materiales, ¿no? En la que, bueno, pues también compartimos unos con otros aquello que otros necesitan, ¿no? Especialmente con los más necesitados. San José María lo explica de una forma que me parece muy gráfica, es decir, como una transfusión. Es decir, lo que es una transfusión de sangre al cuerpo, pues sería la comunión de los santos, en este caso, al Espíritu, ¿no? Es decir, aquello que tú me das y que yo te doy también. Y por otro lado, pues está dentro de la comunión de los santos, hay otro significado que sería la comunión entre las iglesias del cielo y de la tierra, ¿no? Unos que estamos peregrinando todavía en la tierra y otros que, pues, han alcanzado ya en el lugar en el cielo, o están esperando, como hemos dicho antes, pues esa entrada, ¿no? Dentro de esta comunión está también la oración, ¿no? Cuando decimos reza por mí, reza por mí, yo rezo por ti, esto es también la comunión de los santos. Es decir, rezamos por los que van con nosotros al cielo, por los que están haciendo el mismo recorrido que nosotros. También significa que los del cielo rezan por nosotros, ¿no? Y a la medida que nosotros ayudamos a los difuntos, por ejemplo, a los que han muerto, y les ayudamos con nuestra oración, ellos nos ayudan a nosotros también. Es algo muy hermoso, ¿no? Este compartir, ¿no? Este compartir desde el cielo y desde la tierra.
Hablamos en este Día de Todos los Santos con José Valtueña, que es el delegado para la causa de los santos. ¿Qué tal en la delegación? ¿Cuál es vuestro trabajo? Acércanos esta delegación para la causa de los santos.
Bueno, pues la verdad es que la delegación de la causa de los santos, para la causa de los santos, se, de alguna manera, se creó hace muy poquito. Es verdad que empezamos a dar pasos y a partir pues, con esta pandemia y todo eso se frenó mucho, sobre todo especialmente las reuniones con el equipo de trabajo que habíamos empezado a decir. Ahora mismo lo que estamos sobre todo y fundamentalmente, porque es algo que viene de lejos, es intentando cerrar la causa, la fase diocesana de la causa de una parte importante de sacerdotes y laicos mártires de la Guerra Civil. Esta causa tiene la dificultad que va unida a Toledo y a otras diócesis, por lo cual, pues, vamos, es decir, una maquinaria como muy pesada. Al final la causa son 400 y pico, Albacete tiene 64 mártires, entonces está costando mucho. Nosotros, por nuestra parte, los deberes los tenemos hechos, hemos terminado ya, pues, lo que es recopilar toda la documentación, todos los testimonios, y estamos esperando un poco a que Toledo nos diga, bueno, pues este es el siguiente paso, ¿no?, que me imagino que será cerrar la fase diocesana. Sobre todo eso, nos ofrecimos y se están preparando algunos materiales pues para catequesis de santos que queremos que queríamos pues con la delegación de catequesis ver, porque ellos ya tendrán cosas también, qué es lo que podríamos hacer, y bueno, pues también se han dado alguna charla sobre los mártires, donde se me ha pedido, pues he acudido a hablar sobre los mártires, pero sobre todo, bueno, pues que esta realidad de la santidad ponerla en el día a día.
Pues ser santos como nuestro Padre es santo. José Valtueña, pues gracias por estar en esta festividad tan grande para la Iglesia, aquí en Iglesia en Albacete. Gracias.
Gracias a vosotros siempre.
Y es momento de escuchar nuestro punto de vista, hoy con Antonio García Ramírez, párroco de San Roque de Llín.
Buenos días. Nos coincide este domingo con la fiesta de todos los santos y la víspera de todos los fieles difuntos. Días propicios para la visita al cementerio y recordar a los difuntos. Días también para celebrar la vida y la llamada a la santidad que Dios nos hace a cada uno. Para ello os ofrezco la feliz e inteligente frase del Papa Francisco: santos de la puerta de al lado. Una expresión más que, como tantas otras del Papa con olor a oveja, no se cansa de ofrecer a la Iglesia Universal y al mundo entero que también escucha su voz. Expresión que, por sencilla que parezca, está llena de hondura y espiritualidad. La santidad la hemos visto muchas veces como meta sublime e incluso como ideal imposible, conseguir únicamente por unos pocos, pero no, hombres y mujeres santos deambulan cerca de nosotros, pues la santidad no llega al final de la existencia del hombre por arte de magia. La santidad se vive en virtudes cotidianas y en personas concretas con nombre y rostro. El Papa, que tanto cuida las imágenes y los ejemplos, nos propone tres: padres que crían con tanto amor a sus hijos, el ámbito familiar del que tanto hablamos y al que tanto le debemos. Pensemos en la familia no ideologizada, la familia de la que provenimos y a la que estamos llamados a construir día a día. Santo y feliz es el padre que deja a un lado sus trabajos y ocupaciones, que se pone a jugar con sus hijos, que pierde el tiempo con ellos, sabiendo que será la mayor de sus ganancias, pues por más que la sociedad nos exija sacrificar a los hijos a cambio de más dinero para comprar más bienestar, hay padres santos que eligen ser pobres y criar con amor a sus hijos. Madres que trabajan para llevar el pan a su casa. El mundo del trabajo es importantísimo para el desarrollo integral de las personas. Trabajo digno en este sistema neoliberal que no deja de generar desempleos. Parece que cualquier motivo es bueno para despedir a los trabajadores. En el mundo laboral hay madres que trabajan infatigablemente, muchas veces en distintos lugares y en pésimas condiciones. Madres que llevan el pan de cada día a sus hogares. Santas empleadas de hogar, cuidadoras de enfermos y limpiadoras de nuestras calles. Felices las que con el sudor de su frente milagrosamente sacan adelante a su familia. Felices porque buscan lo indispensable y rechazan la codicia. Y por último, religiosas ancianas que siguen sonriendo. El mundo de la vida religiosa, lleno de monjas y curas, de frailes y obispos. Un mundo que se multiplica en años. Nuestra edad media no deja de crecer exponencialmente. gente. En este mundo hay religiosas, ancianas y santas que siguen con la sonrisa en los labios. Misteriosamente, a pesar de las dificultades de los años vividos, hay ancianas religiosas cuyos rostros transmiten felicidad y paz. Santas que desgastaron sus vidas enseñando a niños y jóvenes, curando heridas en hospitales, acompañando a los pobres en los barrios de las periferias. Religiosas ancianas como los sacerdotes de nuestra residencia sacerdotal, que siguen sonriendo y de esta forma desprendiendo olores de santidad. Una religiosa anciana, una madre trabajadora y un padre cuidando a sus hijos. Tres ejemplos de la multitud innumerable de santos de la puerta de al lado, de la calle en la que vivo, o de la ciudad o del pueblo. Santos de la clase media, escogidos de entre el pueblo de Dios, un Dios que se acerca a través de personas. Estas personas son reflejo del amor de Dios. Feliz día de todos los santos de la puerta de al lado.
Y hasta aquí nuestro tiempo. Si puedes, sé feliz. Te esperamos el próximo domingo, día de la Iglesia Diocesana, aquí en COPE, siempre, si Dios quiere.